Ser Podcast.
Ocultan 120 gramos de farlopa peruana. Y es hermanos Peterson, Jake y Josh.
¿A dónde ibais hoy, viaje? ¿A dónde ibais hoy, viaje de placer?
No es un buen día para los hermanos Peterson, Jake y Josh.
¿Lleváis drogas encima?
No, no tenemos drogas.
Ocultan 120 gramos de farlopa peruana. Y este policía está preparado para usar el largo brazo de la ley para encontrarla. Así que mientras el poli registraba su coche, los hermanos se pusieron manos a la obra.
¡Usa los dientes!
¿Qué?
¡No! ¡Ni un carajo!
Oye, hermanito, acerca tu boca a mi culo y saca la coca.
Vale, vale.
Era demasiado grande para tragársela, pero aún podían destruir las pruebas.
¡Diablos!
Debido a la enorme cantidad de cocaína ingerida, el estimulante provocó una sobredosis. La sangre no podía entrar ni salir del corazón adecuadamente. El corazón no podía regularse y los dos murieron instantáneamente a causa de un ataque cardíaco.
Pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí en la cadena SER, en SER Historia, y lo hacemos escuchando un fragmento de una serie de televisión, Mil maneras de morir. Yo la conozco porque Julio López, nuestro compañero, la voz de la SER, que a veces locuta algunos de los documentales, a veces cuando me lo encuentro por el pasillo me dice: acabo de venir de locutar una serie que se llama Mil maneras de morir, y joder, hay gente que muere de una forma más tonta, más estúpida, y nos echamos ahí unas risas, ¿no?, hablando de lo que acaba de suceder, ¿no? Escuchábamos cómo dos traficantes de droga al final fallecían por hacer un poco el tonto, ¿no? La historia del ser humano se caracteriza por infinidad, mil y una anécdotas de este tipo, ¿no? Siempre nos hemos visto atraídos por la muerte como algo muy doloroso, algo muy terrible, pero al mismo tiempo, quizás por esa idea de no querer reconocerlo o de intentar evitarlo, pues con muchas risas y con muchas bromas, ¿no? Queríamos hablar de esas formas absurdas de morir con nuestro invitado Eduardo Caamaño, que dentro de unos meses publicará Trágicos Finales, ¿no?, con la editorial Arenas, el libro de los Trágicos Finales, en donde, bueno, pues se abarca un poco este tema tan, tan apasionante. Eduardo Caamaño, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola, Nacho, un placer estar en antena contigo otra vez.
¿Por qué crees que nos reímos tanto de la muerte? Porque la verdad es que el libro que has preparado para la editorial Arenas, el libro de los Trágicos Finales, tiene cosas que son desternillantes, ¿no? O sea, tiene cosas que son muy absurdas, tiene cosas que son, en ocasiones dices, pero qué necesidad, ¿no? Pero siempre los seres humanos parece que nos reímos un poco de la muerte. Están esas danzas de la muerte, ¿no?, en la Edad Media, ese mundo casi grotesco, ¿no?, también en México, en Centroamérica, con la muerte. Nos gusta reírnos de la muerte, ¿no?
Yo creo que es porque la muerte es algo inevitable. Entonces nos vamos al viejo refrán de que si no puedes con ella, júntate a ella.
Yo creo que es quizás la referencia más acertada, ¿no? Porque lo comentaba yo ahora, a lo largo de la historia ha habido infinidad de ejemplos, ¿no?, de cómo esas muertes no han llegado a través de fuentes, de testimonios. Tengo aquí algunas que he cotejado contigo para poder hablar en estos minutos. Por ejemplo, el Papa Alejandro IV, que se murió atragantado por una mosca, no por una miga de pan, que eso es más común, ¿no? Eso le ha pasado más veces a más gente, pero por una mosca, ¿no?, parece más, no sé, iba a decir más divertido, ¿no? Por lo menos genera más risa, ¿no?
Y seguro que no fue el último, porque lo que has dicho, yo, con el tema de la muerte siempre, bueno, para muchos es un tema tabú, para mí es un tema que lo llevo más a la ligera, y yo mirando pues biografías de personajes históricos, pues me di cuenta de que había, pero muchísimos, no eran pocos ni algunos, pero muchísimos, que al igual que este pobre papa, pues se murió de una manera un poco absurda, ¿no? Y de ahí vino la idea de hacer este libro que trae pues más de 100 personajes históricos desde la antigüedad hasta los días de hoy que vienen, que bueno, que se van de este mundo de las formas más variopintas posibles.
Y Alejandro, como digo, es el hombre que se atragantó por una mosca, es solo un ejemplo, ¿no? Hay Hans Steigenberg que murió tropezando con su propia barba al escapar de un incendio.
Sí, este señor era alcalde de una ciudad pequeña de Austria y él pues le jactaba el hecho de que tenía una barba que llegaba a los pies. Y él solía tenerla guardada en el bolsillo de la camiseta, fíjate. Él la doblaba y la ponía ahí en el bolsillo de la camiseta. Y un día hubo un incendio en el edificio del ayuntamiento y con las prisas pues se olvidó de replegar su barba y acabó tropezando en ella y bueno, cayó por las escaleras y se quedó ahí.
Se mató. Hay algunos vídeos también en YouTube, estaba pensando, la gente no fallece, no muere, ¿no? Pero no es la primera vez que un incendio aparatoso se genera, bueno, pues de forma casual, ¿no? Lo hemos visto en vestidos de boda, que se acercan a una lámpara y el velo de pronto empieza a arder, o con las velas de la propia tarta, ¿no? Algo parecido es lo que le sucedió a Matilde de Austria-Teschen, que se murió, ¿no?, al intentar esconder el cigarrillo de su padre.
Y eso también pasó con las dos hermanas de Oscar Wilde. Y es una historia que poca gente sabe. En esta época, en el siglo XIX, ¿no?, en la época victoriana, los vestidos tenían esos faldones redondos y se arrugaban muy fácilmente. Entonces, en aquella época se solía pues aplicar una capa como si fuera de una cera en esas faldas para que se volvieran más rígidas. Y estaban las dos hermanas de Oscar Wilde en una fiesta baile. Una de ellas se arrimó pues a la chimenea y le cayó allí una pizca de fuego y se la, bueno, se le ardió totalmente el vestido. La hermana quiso ayudarla y tuvo desafortunadamente el mismo fin, ¿no?
También nos hablas de muertos por la moda, ¿eh? Personas que han tenido problemas de salud precisamente por llevar a un extremo, ¿no?, el apego, ¿no?, de intentar aparentar o mostrar un aspecto, bueno, pues a la moda de la época, ¿no?, pero también muy peligroso, ¿no?, con apretados corsés, utilizando arsénico como maquillaje, que eso ya me parece surrealista, ¿no?, o incluso pigmentos venenosos, ¿no?, como el plomo, por ejemplo, que se utilizaba mucho en las pinturas en el siglo de oro, en el siglo XVII, y que también afectaba, ¿no?, a muchos artistas, ¿no?, pero también cuando se utiliza en el maquillaje, ¿no?, pues es quizás mucho más agresivo.
Efectivamente, pero ¿sabes qué pasa, Nacho? Nosotros solemos mirar hacia atrás a la historia antigua como si al día de hoy esas cosas no pasaran, ¿no? Pero en este mundo en que vivimos, de redes sociales, de Instagram, de TikTok, etcétera, pues hay una cantidad de gente, una cantidad importante de gente que se mata haciendo selfies, porque se sube a la antena más alta de su ciudad o porque sube pues un rascacielos para hacer la típica selfie en la planta 40 y se cae, ¿no? Y hablando de muertos por la moda, también podemos trasladar esta realidad a los días de hoy, porque hay mucha gente que se muere a veces en un quirófano al hacer una cirugía estética en un sitio que no estaba debidamente documentado o que el médico no tenía las credenciales. Entonces son cosas que siguen pasando hasta hoy.
En el terreno de los de las muertes absurdas, ¿no?, ocurridas en España, el primer ejemplo que registras es Enrique I de Castilla, ¿no?, muerto de forma accidental, es que me leo solo de reírlo, ¿no?, por una pedrada en la cabeza mientras jugaba con otros niños.
Claro, es una fatalidad, ¿no? Desafortunadamente no ha sido su culpa, pero claro, al estar destinado a ser un rey, pues es un poco trágico que se haya muerto de una forma así tan, tan tonta, ¿no?
Carlos II de Navarra, por ejemplo, ¿no?, falleció llevaba unos vendajes, ¿no?, que habían sido untados con coñac, ¿no?, para curar unas heridas que tenía, y a la hora de retirarlos el médico no se le ocurrió otra cosa que emplear fuego, ¿no?
Claro, este merecía una medalla. Si yo la tuviera y si yo estuviera allí, le daba una medalla. Carlos II de Navarra tenía, pues sí, tenía heridas, eran heridas propias de una enfermedad autoinmune, y entonces solía estar con el cuerpo vendado para curar las heridas, y le aplicaban coñac para cicatrizarlas mejor. Y entonces un día, pues este médico, con las prisas de no quitarlas, porque claro, hay que quitarlas con calma para que no se te incremente las heridas en la piel, y bueno, se le ocurrió echar fuego para quemarlas ya, ¿no? Sin, olvidándose del hecho de que había coñac allí, ¿no? Entonces, este sí que, bueno, ese sí merecía un diploma.
Estaba, es que estoy aquí leyendo y me muero de la risa. Fernando II, ¿no? De Aragón, ¿no? Se dice que murió de sobredosis de una pócima afrodisíaca que contenía, entre otras cosas, unos polvos, ¿no? Procedentes de los restos mortales de un mosquito. O sea, claro, envenenamiento puro y duro. Wow.
Efectivamente. Te acordarás que Fernando tenía la necesidad vital de tener un heredero, ¿no? Porque sí. no le gustaba el príncipe de Habsburgo, que se había casado con Juana, su hija, ¿no? Y entonces él buscaba un heredero, y entonces, claro, se tomaba todas las pócimas afrodisíacas que le daban. Y una de ellas, pues, estaba premiada con estos polvos de un mosquito que acabó matándole.
Seguimos, ¿no?, con esa lista, ¿no? Carlos I de España, muerto de paludismo causado por la picadura de un mosquito proveniente de las aguas de uno de los estanques del monasterio donde vivía. Bueno, pues esto también nos habla así, es un poco absurda, pero entra dentro de lo factible, ¿no? De la
claro,
desgracia de...
Tampoco ha sido su culpa, efectivamente.
Claro,
aunque dicen que Carlos I en sus últimos años se comía pues casi un buey entero todos los días, es decir, que tendría el colesterol, la glucosa, todo a las alturas, andaba con pollos en los bolsillos, es decir, que bueno, no se murió de esta manera, pero se murió de otra bastante absurda, la
sí,
verdad.
Sí, quizás el mosquito lo que hizo fue rematarlo, ¿no?
Puede más ser, totalmente.
Estaba ya en caída libre, ¿no? También hablas de mártires de la ciencia, ¿no?
Sí, que son muchos, son muchísimos. Sí,
imagino,
sí.
A ver, muchos de ellos, imagino, cuéntanos algún caso, estarán relacionados con claro, la ciencia requiere un trabajo en laboratorio, requiere moverse, ¿no?, por exteriores, bueno, pues, o el caso de Hipatia, por ejemplo, que la mataron por ser científica.
Claro, efectivamente. Otra mujer muy famosa en la ciencia es Marie Curie, que se murió por la exposición continua de los elementos radioactivos que manejaba en su laboratorio. Él había descubierto el radio, el polonio, conocía más o menos estos elementos, pero no tenía idea de del peligro que conllevaba el manejo diario. De hecho, todos los cuadernos, las libretas, los apuntes de Marie Curie están hoy en una caja de plomo, porque tiene una cantidad de radioactividad tremenda. Y su marido también se murió de una forma tonta, que fue atropellado, si no me equivoco.
Uno de los casos que a mí más me llamó la atención de tu libro, sobre todo porque tenemos las imágenes, ¿no?, y se pueden ver, no son imágenes trágicas ni nada parecido, es el sastre francés Franz Rigelt, que cuéntanos la historia de Eduardo Camaño. Se lanzó desde la Torre Eiffel porque había inventado un traje, ¿no?, con el que creía que iba a poder volar, y cataplum.
En realidad era un paracaídas, ¿no? Porque los aviones ya empezaban a surcar los cielos de París, de Francia y toda Europa, y no había un paracaídas. Entonces, este señor, que era sastre, pues conocería mucho de telas y de coser, pero de dinámica a lo mejor no. Y después de muchas pruebas, y llegó a lo que él creía que era el paracaídas ideal, y se le ocurrió pues saltarse del alto de la Torre Eiffel para probar su invento. Pero lo más triste, Nacho, es que más de una persona le había insistido que utilizara un maniquí, que era completamente factible, que se cogiera un maniquí de su peso y altura y que lo lanzara de la torre. Pero él estaba tan confiado de su invento que quiso probar él mismo. Y este episodio, como tú bien dices, ha sido grabado. Existe la grabación en vídeo y se puede ver en YouTube, que, como bien dices, no es impactante. Bueno, es impactante porque, bueno, se choca al suelo, pero que no hay ninguna escena violenta, por así decirlo, ¿no? Que es algo que, bueno, es un saco que se cae de la torre. No ves nada, no ves más que eso.
No, vamos, que no, la gente no piense que hay un tiro de cámara desde arriba hasta abajo. Nada, se ve el fragmento que se ve es unos pocos metros antes de llegar al suelo y está a una distancia y es como tú dices, un saco.
Es un paquete que se cayó, efectivamente.
Y luego los policías y todo llevándolo en brazos y tampoco tiene un aspecto malo ni feo, nada,
correcto, sí, se puede ver.
A mí lo que me llamó la atención es el momento, ¿no? Cuando él está en la cornisa arriba y pone en la descripción del vídeo que él estaba muy convencido de que lo iba a lograr, que tal, que no tenía miedo, pero yo le veo ahí un poco indeciso, ¿no?
Yo también.
Me tiro, no me tiro, y al final se lanza y cataplum, ¿no?
Efectivamente, sí, se nota que él da unos pasos hacia atrás, vuelve hacia atrás y que está en duda.
Uh-huh. Seguimos, ¿no? con este, bueno, esta recapitulación, ¿no? de muertes absurdas. Eduardo, si tú tuvieras que elegir un par de ellas, las más tontas, porque tú hiciste un libro, ¿no? de autoedición que hoy no se puede conseguir, ¿no? El libro de las muertes absurdas, en donde, bueno, hablabas casi de no sé cuántas eran, ¿no? Pero el libro eran 1000 páginas. Casi,
eran 1000
¿no?
páginas, efectivamente. Sí, sí, sí. De hecho, este libro que va a salir publicado por Arenas tiene 400 pico páginas, porque claro, un libro de 1000 páginas uh-huh. es un poco complicado de vender y de leer. Es un ladrillo, bueno, tú tienes uno sí. y pesa bastante, el otro va a ser bastante más manejable. Es un libro normal. Uh-huh. Pongámoslos así.
Si tuvieras que elegir dos muertes absurdas, ¿con cuáles te quedarías?
Mira, si yo tuviera que elegir una muerte absurda para mí, que fuera en una fiesta. Comer y beber a reventar, y ya está. Igual que el rey de Suecia, que también aparece en el libro, que le encantaba un postre típico sueco, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero como si fuera así como si fuera un bollo, uh-huh. y le gustaba tanto, que bueno, después de una cena bastante copiosa que tuvo con unos diplomáticos, él empezó a disfrutar de este manjar que le gustaba tanto y se comió 14 piezas de este bollo, que es un bollo del tamaño de, no sé, de un brownie generoso. Pues se comió unos 14, tuvo una congestión y se murió. Pues mira, que si nos morimos en una fiesta así, yo, bueno, firmo.
Firmas, ¿no? De eso había un chiste de Eugenio, ¿no? Del hijo que le pide a la madre que le diera un pastelito y dice, no, que vas a reventar. Digo, bueno, pues dame uno y apártate, ¿no?
Bueno.
algo parecido, ¿no? Sucedía con este. Y si tuvieras que elegir una segunda opción.
Bueno, a ver, a nosotros nadie quiere morir, ¿no? Y una muerte absurda menos, no lo sé, pues alguna que yo no me entere.
Claro, lo que pensamos siempre es morir sin sufrimiento, ¿no? Yo creo que es lo...
Sí, es verdad, lo que pasa es que, claro, desafortunadamente no podemos elegir.
Claro, así que bueno. Bueno, pues Eduardo Camaño, el libro de los trágicos finales que verá la luz dentro de poquitos meses... publicado por la editorial Arenas. Aquí nos haremos eco de ello otra vez cuando lleguen las Navidades. Tiene mucha historia que contar. Aquí solamente os hemos esbozado algunos de los ejemplos más grotescos, ¿no? Todo hay que decirlo. Tristes, pero también grotescos. Como siempre, Eduardo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias, Nacho.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.